invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Puensolida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que continuemos con el documental de Córdoba y sus monumentos. En esta ocasión continuaremos con Iglesias Fernandinas, donde encontraremos impronta del Rey Santo y varias iglesias. Continuemos entonces.
Iglesias Fernandinas, la impronta del Rey Santo. La visita de hoy constituirá todo un reto pocas veces visto hasta el momento, ya que se trata de ofrecer, in situ, una visión general de las iglesias fernandinas desplegadas por toda la ciudad. Aunque quisiéramos, no podríamos profundizar excesivamente en cada una de ellas, no tendríamos tiempo. No obstante, eso sí, intentaremos si acaso dar un esbozo general sobre las características de cada una, lo que tienen en común, lo que las define, las diferencias que presentan del resto. Igualmente manifestaros que no es obligatorio hacer la ruta completa de una vez, al menos no a pie. Aunque, pensándolo bien, yo la hice. Con todo, os recuerdo que hay autobuses, taxis, coches, bicicletas privadas y de alquiler, hay motocicletas, patines, monopatines. Todo es cuestión de proponérselo. Por último, y antes de comenzar, una cuestión formal. Dado que el paso de una iglesia a otra lleva un tiempo, aunque nunca más de 10 minutos a paso normal, este impasse se marcará, al igual que hicimos cuando visitamos Medina Azahara, con una música de transición que durará aproximadamente unos 30 segundos. Esta será la que nos indique que, deteniendo la reproducción del Dixman, deberemos ponernos en marcha hacia el siguiente punto del plano, hacia la próxima iglesia. No obstante, y antes siquiera de comenzar a dar el primer paso, o mejor, mientras desde cualquier lugar de la ciudad en el que nos encontremos, nos vamos dirigiendo hacia la iglesia de Santa Marina, es conveniente, para ir entrando en materia, dar un repaso a ciertas cuestiones históricas alusivas a la organización urbana de la ciudad en los siglos XIII y XIV. No os preocupéis, dicho así suena algo árido, enseguida constataréis que por ser muy cercano a nosotros resulta interesante. Sin duda, esta introducción primera hará que comprendamos mucho mejor la naturaleza de estos monumentos que hoy vamos a visitar, así como su implantación en el entorno urbano de nuestra ciudad. Cuando Fernando III entra en Córdoba, se encuentra con un núcleo de población que, a pesar de haber tenido un glorioso pasado, ahora se halla absolutamente deprimido y en franca decadencia. De entre los antiguos esplendores, mantiene la ciudad una estructura amurallada más o menos conservada que circunda la ciudad en su totalidad y otra que la divide en dos mitades de norte a sur, dando origen a dos sectores urbanos diferenciados: el occidental, llamado por los árabes Al-Madina al-Altika, y el oriental, denominado Al-Madina Sharqiya. Estos, tras la ocupación cristiana, se mantienen sin apenas cambios, pasando a denominarse la Villa y la Ajerquía, respectivamente. Para que os hagáis una idea, la Ajerquía ocupaba la extensión de los actuales barrios de Santiago, San Pedro, La Magdalena, San Lorenzo, Santa Marina, San Francisco y San Andrés, mientras que la Villa estaba ocupada por el espacio que ahora representa el centro de la ciudad, teniendo como término Ronda de los Tejares, San Basilio, y la zona conocida como el casco histórico. Los límites, pues, de la ciudad en el siglo XIII, y por tanto los paños de su muralla, transcurrían al norte por las actuales calles de Ronda de los Tejares, Puerta de Osario, Colón y Ollerías. Al este, Ronda del Marrubial, María Auxiliadora, Arroyo de San Lorenzo, Puerta Nueva hasta la Puerta de Baeza. Por el sur, recorría todo el perímetro de la Ribera hasta San Basilio, y por el oeste, la línea establecida entre la Puerta de Sevilla, Puerta de Almodóvar, Puerta de Gallegos, hasta enlazar nuevamente con Ronda de los Tejares. Por lo que respecta a la muralla, que dividía Córdoba en dos mitades, y de la que también hoy podemos ver numerosos vestigios, partía de la actual Puerta de Osario, recorría la calle Alfaros, Capitulares, donde se encontraba la Puerta de Hierro, y acababa en la Cruz del Rastro, tras recorrer toda la calle Feria, con otra puerta, la conocida todavía como Arco del Postigo. Sobre las murallas que circundaba la ciudad, había un total de 9 puertas más, con nombres tan conocidos como de Sevilla, del Rincón, del Colodro, de Almodóvar, Gallegos, Nueva, y otras no tanto, de Los Acos, de Baeza, de Aljerique o de Plasencia. Tanto la villa, o sector occidental, como la ajerquía, o sector oriental de la ciudad, estaban a su vez divididos en 7 collaciones cada una, que no son otra cosa que demarcaciones, delimitaciones de orden civil y sobre todo eclesiástico, establecidas para una mejor administración de la ciudad y de los feligreses. Estas collaciones, que no debemos confundir con los barrios, tenían el nombre de las 14 y posteriormente 15 iglesias creadas tras la conquista de Córdoba. Unas levantadas de nueva planta, como San Miguel o San Pedro, otras como fruto de la reutilización y adaptación al culto cristiano de antiguas mezquitas, tal es el caso de Santiago o el mismo San Lorenzo. Dicho esto, ya sí nos centramos propiamente en la arquitectura ejecutada durante la Reconquista, y que dio lugar a las 14 iglesias que bajo la denominación de Fernandinas existen en la ciudad. Estas iglesias se levantan bien de nueva planta, como es el caso de San Miguel o San Pedro, bien reutilizando antiguas mezquitas, como es el caso de San Lorenzo o Santiago. Todas ellas presentan analogías en cuanto a la forma de organizar los espacios, así como en la tipología de los elementos estructurales y decorativos. No obstante, podríamos decir que existe acaso un matiz diferenciador entre las iglesias de la villa y las de la ajerquía, al presentar estas últimas elementos más goticistas en sus formas, mientras que las de la villa son, valdría decirlo así, más mudéjares. Todas, al menos en origen, presentaban un rosetón en su fachada principal, destacando 3 entre todos ellos: San Miguel, Santiago y, sin duda, San Lorenzo. Del mismo modo, estos templos se encuentran estructurados en 3 naves, siendo la central más alta que las 2 laterales, en cuyos muros se abren ventanas ojivales que iluminan el recinto. Presentan 3 puertas, una situada bajo el rosetón que da acceso a la nave central. Suele ser la más elaborada y generalmente la puerta principal del templo. Las otras 2 enfrentadas se sitúan en las naves laterales. Las cabeceras forman ábsides poligonales tanto en la nave central como en las laterales. Esto sucede en Santa Marina o San Miguel, aunque igualmente se observan ábsides rectos, entre otras en San Lorenzo o San Nicolás. Si la estructura lo permite, se abren pequeños vanos en cada uno de sus paños. Las techumbres o cubiertas suelen presentarse en madera con tracería mudéjar. Cuando no es así, lo hacen con bóvedas de crucería, algunas de las cuales despliegan espinazo en sus aristas. Los sillares se estructuran al modo califal, es decir, a soga y tizón, y los arcos formeros y a cabo, es decir, los arcos que transcurren en sentido longitudinal a las naves, son apuntados. El elemento sustentante es el pilar, al que se le asocian tanto pilastras como columnas lateralmente a ambos lados del mismo. La iglesia de la Magdalena. Se trata de la primera de las siete iglesias levantadas en la Ajerquía por Fernando III el Santo, y representa el arquetipo, el modelo donde fijarnos, y donde se establecieron las bases arquitectónicas que definen al conjunto de las iglesias fernandinas en la actualidad. Su contemplación de conjunto se ve sin duda favorecida si tenemos en cuenta el enclave privilegiado donde se encuentra, que hace que al estar situada en la sin duda diáfana plaza de la Magdalena, esta sea perceptible en la distancia, posibilitando de esta forma una visión única de la casi totalidad de la iglesia. En la actualidad, y una vez superadas las numerosas vicisitudes por las que ha pasado esta iglesia, que estuvo en más de una ocasión a punto de desaparecer, constituye, al no tener culto religioso, uno de los focos culturales de mayor relevancia de la ciudad, siendo numerosos los actos que en este recinto se celebran durante todo el año. La iglesia es de planta rectangular con tres naves, sin crucero, y ábside poligonal en la central y recto en las laterales, siendo esta central más ancha que las contiguas a izquierda y derecha. Como todas, presenta las tres puertas. En este caso, dos son ojivales, abocinadas y con arquivoltas. La tercera, correspondiente a la nave de la epístola, a la nave de la derecha, está considerada como la más antigua de cuantas existen. Muestra un alfiz de tradición mudéjar sobre una puerta ojival con decoración en zigzag, como casi todas. Esta presenta, en la puerta norte, el característico tejaroz. Como casi todas, se abre un rosetón en la fachada principal del templo. Como todas, presenta capillas adosadas a las naves laterales. Son, en la mayoría de los casos, capillas funerarias. Esta de planta cuadrangular. Como todas, en fin, presenta los típicos canecillos bajo las cornisas de las cubiertas, así como los inconfundibles estribos o machones sobre las aristas externas de los ábsides. Lo único que sí es diferente al resto es la torre, aunque airosa constituye un añadido a la pureza del edificio en su conjunto. La iglesia conventual de San Agustín. San Agustín es quizás, junto con la Magdalena y posiblemente Santiago, la iglesia que más vicisitudes ha soportado a lo largo de su historia, y que, en definitiva, hace que en la actualidad permanezca cerrada al culto, dado el mal estado de conservación en el que se encuentra. Durante la invasión napoleónica, fue incendiado realizándose una primera restauración, y posteriormente le afectó la desamortización de Mendizábal. Este templo quizás sea el que más enmascarado tenga su aspecto original, motivado por las reformas sufridas durante el siglo XVI y sobre todo en el XVII, momento en que se decora profusamente su interior al gusto barroco, tanto la bóveda de la nave central, con pinturas murales, obra de Juan Luis Zambrano, y yeserías, que de algún modo se asemejan a las de la catedral, como la totalidad del conjunto. Igualmente su fachada exterior, como podéis observar, nada tiene que ver con la tipología de las iglesias fernandinas que hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de nuestro recorrido. Decir que de este templo procesionaba hasta los años 60 la Virgen de las Angustias, talla de Juan de Mesa, realizada en 1627, de gran devoción aún hoy entre los habitantes del barrio, constatándose mediante el azulejo que aún hoy persiste y que podemos ver. Poco más debemos decir de este templo, salvo que de una vez por todas, y creo que haciéndonos eco de la voluntad popular, instar desde aquí a las administraciones competentes para que aúnen esfuerzos y hagan de San Agustín, al menos, un templo abierto a la contemplación de todos los cordobeses.
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La parroquia de San Pedro. El templo se halla ubicado sobre una iglesia mozárabe, denominada de los Tres Santos. Presenta su fachada la característica forma de todas las iglesias fernandinas, donde se aprecia que la nave central es más elevada que las laterales. No obstante, el hastial se halla bastante modificado respecto a estas últimas, dadas las reformas sufridas durante el siglo XVI, llevadas a cabo por Hernán Ruiz II. Igual que Santa Marina o San Miguel, pueden observarse los refuerzos o contrafuertes de la nave central, modificados por este arquitecto a la par que se construía la nueva portada. Vemos que, aunque ahora cegado, esta iglesia de San Pedro presentaba un rosetón sobre su nave central, así como otro de menor tamaño en la nave del Evangelio. Las puertas laterales se asemejan mucho a las de San Lorenzo, presentando todas las características arquitectónicas ya consabidas de estas, y que no volveremos a enunciar por conocidas, pudiendo observarse, eso sí, algo inusual en este tipo de iglesias. ¿Cuáles son la constancia de arbotantes que presenta el ábside de la nave central, es decir, esos arcos de descarga, que partiendo de los propios contrafuertes, descargan en otros situados a unos metros del mismo? Muestra el interior del templo tres naves sin crucero, donde destaca, sobremanera, el retablo del altar mayor, uno de los más importantes desde el punto de vista artístico de cuantos existen en Córdoba. Este posee, como podréis apreciar, un banco, dos cuerpos, tres calles y un ático, donde la escultura y la arquitectura se conjugan de forma extraordinaria, adaptándose a la forma poligonal del propio ábside, destacando en el primer cuerpo la presencia de potentes columnas salomónicas ornamentadas con decoración vegetal, así como estípites en el segundo cuerpo. Preside el altar una talla de San Pedro, jalonada por sendos cuadros con pasajes de la vida del propio santo. En el segundo cuerpo se hallan las imágenes de San Rafael, San Antonio Abad y San Miguel. En el ático, lienzos ovales de la Inmaculada Concepción, San Acisclo y Santa Victoria, patrones y mártires de Córdoba. Y es que la historia de este templo viene marcada por la aparición, en 1575, de las reliquias de los santos mártires, de los cuales ya se tenían noticias de su existencia en este lugar. Pero es sólo a partir de esa fecha, cuando, tras unas reformas efectuadas en la iglesia, se constata que unos restos óseos hallados allí pertenecían inequívocamente a los santos mártires, alzándose una capilla con ese mismo nombre, una vez autorizado su culto por el Papa Gregorio XIII. Es, igual que el retablo antes descrito, una capilla barroca profusamente decorada con yesería, sobre temas vegetales, de planta cuadrangular y bóveda semiesférica. Destacar los ángeles que se ubican en el recinto, obra de Pedro Duque Cornejo. De este templo procesionan las imágenes del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas, la noche del Miércoles Santo. La parroquia de San Andrés. Nadie diría, y más aún viniendo de la Magdalena, que San Andrés, en su origen, constituyó una de las iglesias fernandinas con todas las características de estas, y es que la misma está severamente remozada, modificada hasta hacerla casi irreconocible. La primitiva iglesia se levantó sobre una antigua basílica visigoda consagrada a San Zoilo y la constituye lo que actualmente son los brazos del crucero de la iglesia, puesto que ésta en el siglo XVIII y tras la adquisición de unos terrenos colindantes a la propia iglesia, se levantó prácticamente nueva con orientación norte-sur, que es la que ahora presenta, siendo inusual en las iglesias fernandinas, que como sabemos, suele ser este-oeste. La portada resulta poco airosa, destacando el escudo del obispo Siuri, impulsor de la remodelación, de la reforma del templo, y una hornacina con la efigie de San Andrés. No así la torre renacentista, que presenta, como en el caso de San Lorenzo, el segundo cuerpo de campanas girado 45 grados. Con todo, lo más destacado de esta iglesia se halla en su interior, tanto en lo que atañe a la construcción de los retablos existentes como a la presencia de pinturas al óleo, alguna de ellas de indudable mérito. Respecto a los primeros, decir que todos los retablos que se hallan en este templo son barrocos, y con ser importantes, destaca sobre todos el retablo del altar mayor, realizado entre 1750 y 1753, e interviniendo en su realización Pedro Duque Cornejo. Recordar que este escultor es autor, entre otras obras, de la sillería de la Catedral de Córdoba, en colaboración con otros tallistas de menor relieve. Respecto a los óleos conservados en esta iglesia, hacer mención especial a los lienzos existentes en la iglesia de Antonio del Castillo, en concreto, un descendimiento y una adoración de los reyes. Asimismo, encontramos una Inmaculada de Acisclo Antonio Palomino, realizada sobre 1670. Por último, y en lo que respecta a las imágenes procesionales, decir que actualmente dos son las cofradías de penitencia establecidas canónicamente en esta iglesia, las conocidas popularmente como La Esperanza y El Buen Suceso. La parroquia de San Francisco. San Francisco pertenece a ese grupo de iglesias fernandinas que se han visto profundamente afectadas por el paso de las distintas corrientes artísticas que han transcurrido a través de ella, aunque con diferencia es el barroco manifestado en sus altares, en sus lienzos, en sus esculturas, en la estructura misma del edificio, el que más profunda huella ha dejado sobre la iglesia. Originariamente, esta se constituyó en el siglo XIII como convento y casa madre de los franciscanos bajo la denominación de San Pedro el Real, ocupando una extensión mucho mayor de la que ahora posee, puesto que aparte del templo propiamente dicho, contaba este convento con amplias y diferentes dependencias donde residía la orden franciscana. En el siglo XIX, todos estos pasan a manos privadas y la iglesia conventual se convierte en parroquia bajo la advocación de San Francisco, que es como ahora todos la conocemos. Se accede al templo por la calle de la Feria, a través de una primera puerta que da origen al compás del mismo nombre que la iglesia. La fachada principal presenta una decoración sencilla, a modo de retablo, destacando la efigie de San Fernando en una hornacina sobre la puerta de acceso al templo. Igualmente podemos encontrar los restos de un claustro de dos pisos, con andanadas y arcos de medio punto, duplicándose en la planta superior el número de estos respecto a los del primer tramo. Este claustro se realizó en el siglo XVII y ha sido sometido a numerosas restauraciones en el transcurso del tiempo. La última, llevada a cabo en los años 80 del siglo XX. Cuando entramos en el recinto, observamos, casi ya con sorpresa, que nos hallamos ante una iglesia aparentemente con una única nave, que a diferencia del resto, esta sí tiene crucero, y además su planta es de cruz latina con triples ábsides poligonales. Todas estas modificaciones vienen dadas por las reformas que se practicaron en su estructura al convertirse la primitiva nave de la epístola en sucesivas capillas funerarias, mientras que la del Evangelio pasó a formar parte del claustro anejo a la iglesia que vimos anteriormente. Igualmente presenta una galería corrida a través de la nave, muy al gusto del barroco, y observamos una cúpula oval sustentada sobre pechinas en el crucero. Seguro que también llama la atención el exorno barroco que presenta, distinto, desde luego, a muchos de los que hasta ahora llevamos viendo. Adelantaros que algunas de las obras artísticas aquí expuestas son de un indudable valor estético y artístico, destacando, entre otras, los lienzos atribuidos a Juan Luis Zambrano y José de Sarabia, entre otros. Respecto a los conjuntos escultóricos, mencionar, sobre cualquier otro, la Dolorosa de José de Mora y los bustos de un Ecceomo de la Roldana, así como la imagen de San Pedro de Alcántara de Pedro de Mena. De esta iglesia procesionan dos cofradías. El Domingo de Ramos lo hace la Hermandad del Huerto y la tarde del Jueves Santo, la Cofradía de Nuestro Señor de la Caridad. La parroquia de San Lorenzo. Sabemos que San Lorenzo se levanta sobre una antigua mezquita denominada Al-Mujira, situada en la Ajerquía, hacia la segunda mitad del siglo XIII, mientras que la construcción de la torre, levantada sobre la estructura del primitivo alminar musulmán, data de 1555, obra de Hernán Ruiz II o Hernán Ruiz el Joven. Está formada la torre por dos cuerpos cuadrangulares sobre cornisas con balaustradas y un tercer cuerpo cilíndrico de menor tamaño. El rosetón se desarrolla a base de columnitas radiales en torno al centro y arcos ojivales. Observar igualmente que se trata de un rosetón abocinado, ya que se van añadiendo molduras concéntricas en su perímetro a medida que avanza su desarrollo por el muro. Por último, decir que estos rosetones se revisten de vidrieras de color que posteriormente veremos cuando entremos en su interior. Respecto al pórtico que precede a la fachada, resulta al menos inusual contemplarlo en este periodo de evolución artística, ya que es más propio del románico que del gótico. Pues estos pórticos se añadían a las fachadas de los templos, ermitas y monasterios a fin de dar cobijo o refugio a los peregrinos que acudían al mismo. La puerta principal de acceso al templo se ubica a los pies de la iglesia, en el hastial o fachada principal, frente al altar mayor. Como podéis ver, se trata de una puerta de traza gótica, abocinada con arquivoltas y ojival, es decir, creciente con el desarrollo del muro, acabando el arco en su parte superior apuntado. Las arquivoltas hacen referencia a la sucesión de molduras del arco. Esta se encuentra decorada con dientes de sierra y puntas de diamante. Las puertas laterales son algo más pequeñas que la puerta principal y menos ornamentadas. Las jambas son escalonadas y se decoran con bolas. Presenta igualmente tejaroz, y al igual que sobre las cornisas de las cubiertas, este exhibe los característicos modillones con una doble función, estructural y decorativa. De la misma manera, la mayoría de las iglesias de este tipo presentan contrafuertes o estribos en las aristas de los ábsides. Desde su interior, podemos fácilmente distinguir las tres naves de la iglesia. Vemos también dos capillas adosadas a cada una de estas, e incluso quizá también veamos una puertecita adosada a la capilla del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, habilitada como sacristía del templo. Apreciamos los poderosos pilares, la cubierta de madera, las pinturas en el ábside, el rosetón. A los pies de la nave de la epístola encontramos un retablo barroco del siglo XVII, correspondiente al primer cuerpo del que se hallaba en el altar mayor de la iglesia antes de proceder a su restauración. Presenta una serie de lienzos sobre la vida de San Lorenzo, al igual que la talla que se encuentra en la parte superior. Si continuamos hacia el ábside de esta nave, encontramos la imagen de la Virgen del Rosario de las Nieves. Se trata de una talla barroca de la Virgen con el Niño, realizada con muy buen gusto. En San Lorenzo hay un total de 3 capillas sepulcrales. La capilla de Villaviciosa, en la nave de la epístola, perteneciente a la familia Minalle, de planta rectangular dividida en 2 tramos. Como la anterior de Villaviciosa, esta poseía derecho de enterramiento en los titulares y descendientes del marquesado de Villaseca. Presenta la capilla bóveda de crucería gótica apoyada sobre ménsulas. El ábside de la capilla central, aunque son muchos los aspectos a comentar del mismo, se hace necesaria una primera referencia a los frescos encontrados tras la restauración que sufrió el templo en los años 60, tras desmontar el retablo anteriormente mencionado. Por los estudios realizados en la técnica pictórica de las figuras representadas, se ha comprobado que al menos son 2 los artistas que realizaron los frescos, aunque sin duda coetáneos en el tiempo. Representan imágenes de mártires y profetas, así como diferentes escenas de la Pasión de Cristo. Estos frescos están considerados por muchos expertos como una de las máximas representaciones de pintura religiosa en toda Andalucía. Se piensa que todo el templo estaba decorado con frescos. No obstante, apenas si quedan restos en otro lugar fuera del ábside, acaso algo en la capilla de Villaviciosa. La bóveda del ábside central es gótica de crucería, con nervios que descansan sobre columnas adosadas a las aristas verticales de cada uno de los paños del ábside, y cuya manifestación externa son los contrafuertes vistos cuando observamos el ábside desde el exterior. Sobre estas se alzan altos y estilizados ventanales con parteluz, decorados con vidriera al más puro estilo gótico. Por fin, interesante también resulta el arco toral de medio punto, es decir, el arco que sirve de tránsito entre la nave central y el ábside. Este presenta sucesión de molduras en su intradós y se halla decorado con las típicas molduras en zigzag.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La parroquia de San Miguel es, junto con la de la Magdalena, la iglesia que mejor representa su aspecto original de carácter medieval, al menos externamente. Si os dais cuenta, hasta aquí todos los templos que hemos visto pertenecían a la ejarquía. A partir de ahora caminaremos dentro de la villa. En realidad lo llevamos haciendo desde que ascendimos Alfonso XIII arriba. Su construcción, igual que otras de las levantadas en esta primera etapa, se realizó sobre una mezquita que había en este lugar, aunque, si apenas hay restos visibles de su presencia, si acaso la huella de una excavación realizada al lado de la puerta exterior de la nave de la epístola. Como todas las de Córdoba, observamos desde el exterior sus 3 naves, siendo la central más alta. La puerta principal, situada a los pies de la iglesia, presenta la ya conocida por nosotros forma ojival o apuntada, con arquivoltas y abocinada, Igualmente posee esta de San Miguel, Tejaroz. Y como observáis, dos contrafuertes se sitúan sobre el hastial, a modo de refuerzo a los empujes de la nave central, tal y como sucedía, salvando las distancias, en Santa Marina. Por su belleza, merece la pena hacer mención al rosetón, o mejor dicho, a los rosetones que esta iglesia presenta, el de la nave central, realizado a base de columnas concéntricas, con dos estrellas concéntricas, ligeramente abocinado. Los otros dos representan la estrella de Salomón y una flor. Si observamos las puertas, veremos que la de la fachada norte se asemeja a una de las existentes en la Magdalena, mientras que la de la fachada sur, sin duda más interesante, es una puerta mudéjar con arco de herradura apuntado y dovelas labradas con ataurique alternando con otras lisas. Presenta igualmente tejaroz y canecillos, así como un baquetón que enmarca dicha puerta. Ya en su interior, continuamos viendo a grandes rasgos todo lo dicho para el resto de las iglesias, así que en esta ocasión no incidiremos en ello. ¿Acaso haceros mención a la bóveda del altar mayor, que como en el caso de San Hipólito, presenta nervaduras con espinazo? Así como llamaros la atención de la presencia de un arco toral en el ábside del altar mayor. Antes de centrarnos a comentaros algo del retablo, me gustaría que observaseis las capillas de esta iglesia. En concreto, la capilla funeraria perteneciente a la familia de los Vargas, de estilo mudéjar, y la del sagrario, eminentemente barroca. Pero quizás, dentro de San Miguel, lo más destacado sea su retablo de mármol, considerado como el último gran retablo barroco realizado en este material. Está compuesto por un banco, dos cuerpos y tres calles, con las imágenes de los arcángeles, una virgen de la leche y un crucificado. Observar por último los brillos, los juegos de color que posibilita el mármol, las luces que desprende, su calidez y la sensación de serena estabilidad en todo el conjunto. La parroquia de San Nicolás de la Villa. Esta iglesia se levanta sobre una mezquita, y al igual que otras, se vio afectada por las reformas ocasionadas sobre todo en el siglo XVIII, momento en el cual se construyen los retablos del templo. Aunque como todas las iglesias de este tiempo, tenía San Nicolás tres puertas, una de ellas, la perteneciente a la entonces fachada principal, se cegó en una de las remodelaciones sufridas para la construcción del coro, pasando a ser la puerta principal desde entonces, la de la nave del Evangelio, que linda con la calle Gran Capitán. Está diseñada por Hernán Ruiz II en 1555. La puerta opuesta sí conserva la tipología de las iglesias fernandinas. Aunque si algo llama la atención de este templo, es sin duda la singular y armoniosa torre de clara tradición mudéjar. La base cuadrangular que observamos antes incluso del arranque pertenecía al alminar de la antigua mezquita. Y a partir de esta es donde arranca, airosa donde las haya, la torre octogonal propiamente dicha. El cuerpo de campanas es posterior en su ejecución, y aunque sencillo, no desentona con el conjunto de la obra. Sobre una de sus caras de esta torre está labrado el escudo del obispo Manrique. Cuando penetremos en su interior, hemos de hacer un esfuerzo por intentar imaginar la disposición original del templo, pues se conjuga la atípica planta casi cuadrangular. Recordar que hasta este momento todas las que hemos visto presentaban secciones longitudinales, con la entrada por un lateral, ocasionando cierta desorientación. No obstante, y como creo que en otra ocasión comentamos, las iglesias fernandinas están siempre orientadas en disposición este-oeste, lo cual es sin duda un referente, una pista importante para ubicarnos espacialmente en el templo. Dentro ya merece la pena hacer, si acaso, mención a la capilla bautismal, construida entre 1540 y 1555, obra contigua a la portada de la iglesia anteriormente descrita de Hernán Ruiz el Joven, y sobre todo del retablo mayor de la iglesia, construido entre 1720 y 1723, estructurado en un banco, un cuerpo, tres calles y un ático. El resto ya es historia conocida por vosotros. Por último, y antes de despedirme definitivamente de vosotros, aquí en San Nicolás, no me cabe sino ya daros las gracias por haber tenido la amabilidad de acompañarme en estas visitas nuestras. He aprendido tanto o más que vosotros mientras os contaba todo lo que durante estas 6 semanas os he ido narrando. Y al fin recomendaros, una vez llegado este punto, que continuéis avanzando en el conocimiento de vuestra ciudad, porque sin duda es mucho más lo no contado que lo explicado. Ahora os toca a vosotros seguir caminando, ya solos, en el sin duda gratificante camino de descubrir lo intuido, de intuir lo desconocido, de darse cuenta que cuanto más aprendemos, más nos resta por conocer. Os daréis cuenta que ni yo, incluso con el esfuerzo que he realizado para estar con vosotros, soy necesario. Pero bueno, eso es algo que desde que empecé a escribir esta serie de visitas guiadas, ya sabía. Hasta cuando vosotros queráis. La parroquia de Santa Marina. Explicadas de forma casi telegráfica lo que son las características generales de estas construcciones, y dando por sentado que ya os halláis todos frente a la fachada principal de la iglesia de Santa Marina, comenzaremos sin más dilación a hablar de ella. Aunque por cuestiones metodológicas y geográficas hemos elegido esta como punto de partida de la primera iglesia a visitar, no constituye esta, desde luego, el arquetipo de iglesia fernandina, dado que a lo largo de la historia ha sufrido numerosas reformas que han ido enmascarando su aspecto original. Con todo, Santa Marina se incluye dentro de las primeras iglesias que mandó construir el propio Fernando III en la jerarquía. Se trata, junto con San Pablo, de una de las iglesias de mayores dimensiones. Su fachada principal destaca por presentar 4 imponentes estribos, que sin duda conforman en sí mismos un rasgo diferenciador de esta iglesia respecto a las demás. La puerta es abocinada y presenta un arco de traza gótica. Se encuentra jalonada por un alfiz y coronada por un tejaroz, es decir, esa especie de tejadillo que lo veremos en muchas otras construcciones y que hay sobre la misma, al que se le adosan modillones, con la doble función estructural y decorativa. El rosetón, si lo comparamos con otros de su clase, podríamos considerarlo de mediana factura, o al menos no es de lo más destacado de esta iglesia. También es característico esos rosetones más pequeñitos sobre las naves laterales, así como los de la cabecera de la nave central, que podremos verlos desde su interior. Interesante resulta igualmente la puerta de la nave del Evangelio y sobre todo esa especie de resalte triangular que acoge a la totalidad de la puerta, denominado gablete, único en Córdoba de esas características, si exceptuamos acaso un esbozo de este en la iglesia de la Magdalena. La torre, situada casi en la cabecera de la nave de la epístola, es uno de los elementos más notables de esta iglesia, obra de Hernán Ruiz II, levantada sobre un primer cuerpo de la primitiva torre medieval. El interior del templo presenta, como todos, planta rectangular con 3 naves, la superior más alta que las laterales. Está integrada por la sucesión de 4 arcos formeros a izquierda y derecha de la nave central. ¿Recordáis? Los arcos formeros son aquellos que transcurren en sentido longitudinal a la nave. Su configuración es muy característica de estas iglesias y casi idéntica estructura se repite en la mayoría de las iglesias medievales de Córdoba. Como veis, se trata de pilares prismáticos con columnas adosadas a los mismos en los que se apoyan los arcos. sobre los muros de la nave central y partiendo del propio pilar, se despliega otro arco ciego que culmina justo hasta donde arranca la techumbre del templo. De esta iglesia procesiona el domingo de resurrección la cofradía de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, obras de Miñarro y Martínez Cerrillo, respectivamente. La parroquia de Santiago. Es como San Lorenzo, una iglesia levantada sobre la planta de una mezquita omeya existente en la Ajerquía. De esta solo se conserva el alminar, sobre el cual se levantó en el siglo XVI el cuerpo de campanas que ahora presenta la iglesia. En la actualidad, se accede por un atípico pórtico abierto a la nave del Evangelio. No obstante, y como en todas las iglesias fernandinas, su entrada principal, en origen, se encontraba en el hastial, en la calle Ronquillo Briceño, o calle del Viento, que también así se la conoce. Si nos dirigimos hacia allá, veremos que ciertamente esta fachada conserva casi intacta la fisonomía original de este tipo de iglesias, con puerta apuntada y tejaroz, y uno de los rosetones sin duda más elaborados de cuantos existen en Córdoba, realizado a base de columnas concéntricas con arcos de herradura. Dada la cercanía en que nos encontramos, resulta difícil apreciarlo en todo su esplendor, siendo un sitio idóneo para su contemplación la casi colindante ribera del Guadalquivir. Cuando decidamos entrar en el interior del templo, apreciaremos que se halla bastante remozado, aunque al menos en su estructura sí se puede apreciar que estamos ante una iglesia de la Reconquista. Tales cambios son debidos a las numerosas vicisitudes que sufrió el templo, sobre todo entre finales de los 80 y principios de los 90, motivados por un incendio originado en la puerta de la fachada principal y un posterior derrumbamiento de la techumbre de la nave central cuando se realizaban las obras de rehabilitación. Presenta tres naves, siendo la central más ancha que las laterales, con arcos formeros que siguen idéntica tipología a todos los descritos en el resto de las iglesias. Como podéis observar, los ábsides del templo son poligonales. Los de las naves laterales dan cabida a las imágenes de la Hermandad del Cristo de las Penas, que pasa por ser el crucificado más antiguo de los que procesionan por las calles cordobesas. El ábside de la nave central, parcialmente oculto por un baldaquino traído ex profeso del pabellón del Vaticano de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, acoge la imagen del titular de la parroquia, Santiago Apóstol. Igualmente destacar la capilla de la Encarnación, adosada a los pies de la nave de la Epístola. Esta presenta una doble bóveda con nervaduras que descansan sobre figuradas ménsulas. Destacar en esta capilla el lienzo colocado sobre el altar que representa una cruz vacía sobre el Calvario, y que fue hallado accidentalmente tras las labores de restauración del cuadro preexistente de la Anunciación, que se halla igualmente en esta capilla. Por último, hacer mención a la imagen titular de la cofradía de María Santísima en su Soledad, obra del sevillano Luis Álvarez Duarte, realizada en 1975, y que procesiona en silencio la tarde del Viernes Santo. Real Colegiata de San Hipólito. De este templo, y sin desdeñar su valor artístico, que sin duda posee, Quizá nos interese más destacar aspectos históricos, por cuanto atañen directamente a aspectos relacionados con acontecimientos históricos y con monumentos vistos en toda esta serie de visitas que venimos realizando. Sabed, en principio, que una colegiata es una iglesia que, no siendo catedral, posee una estructura similar a esta, con canónigos y liturgia catedralicia. Haremos alusión a este templo, pues, en tanto en cuanto se constituye en panteón real de dos reyes castellanos que jugaron un papel destacado en nuestra ciudad durante el medievo. Nos referimos concretamente a Alfonso XI, como recordáis, verdadero artífice del ya visitado Alcázar de los Reyes Cristianos, y al padre de este, Fernando IV. Este templo se construyó en dos periodos históricos diferentes y separados casi 4 siglos en el tiempo. En principio, Alfonso XI ordena construir la colegiata en ese solar, paralizándose por falta de recursos, cuando apenas si se había levantado la cabecera del templo y el crucero. El templo se consagra a San Hipólito por coincidir en el santoral con la fecha de nacimiento del rey. Siempre fue intención de este trasladar al nuevo templo los restos mortales de su padre Fernando IV. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, se procede a reiniciar las obras una vez concedida una bula papal para incorporar la capilla real a la colegiata y ubicar a los mencionados reyes en los nichos elaborados ex profeso a tal fin. El traslado se realiza sin ningún acto solemne desde la capilla real en la mezquita en el año 1736. A mediados del siglo XIX, este templo pierde el carácter de colegiata y se le otorga su mantenimiento a la Compañía de Jesús, orden que actualmente es la que se haya establecida canónicamente en dicho templo. De él procesiona la madrugada del Viernes Santo el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora, Reina de los Mártires, ambos salidos de la gubia del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastruzzi, en el primer tercio del siglo XX. Real Iglesia Conventual de San Pablo. En 1237, solo un año después de la conquista de Córdoba, se funda este convento destinado a la Orden de los Dominicos, con una extensión que ocupaba tanto terrenos pertenecientes a la collación de San Andrés como a la de San Pedro. Al igual que San Hipólito, sufrió las consecuencias de la desamortización de Mendizábal, y es entrado el siglo XIX cuando la orden claretiana se hace cargo del convento, acometiendo su restauración, gracias sobre todo al esfuerzo y tesón del padre Puello. La iglesia es de planta rectangular con 3 naves, sin crucero y triple ábside. Poligonal, el de la nave central, y recto, el de las 2 laterales. Los pilares son cuadrangulares, siguiendo el modelo del resto de las iglesias fernandinas, salvo los 2 más cercanos al altar mayor, que son de planta rectangular. Quizá lo más destacado de esta iglesia, aparte de su carrillón, del que luego hablaremos, radique tanto en el artesonado como en las capillas funerarias adosadas a la misma. Respecto al primero, decir que se trata de un artesonado, de una techumbre, con lacería mudéjar, presentando unas inscripciones con letra gótica que recorre la base del mismo. Las capillas, como todas las de este periodo, son de carácter funerario, donde se daba enterramiento a las familias más influyentes de la ciudad. Telegráficamente, hacer mención a la capilla de la sala capitular, situada en la cabecera de la nave de la epístola, y en ella la techumbre, con 8 arcos cruzados, dejando un espacio central como lucernario. ¿Os recuerda esto algo? Efectivamente, es de tradición mudéjar, asemejando la estructura arquitectónica del lucernario de Alacán II. hacer mención igualmente a la capilla barroca de la Virgen del Rosario, de planta octogonal, y a la presencia del altar de mármol que da cobijo a la imagen. La capilla del Cristo de la Expiración, Mudéjar igualmente, reconstruida en la primera mitad del siglo XX, siguiendo la línea de la capilla real de la catedral. Destacar, por último, el grupo escultórico de la Virgen de las Angustias, ubicado en el ábside de la nave del Evangelio. Se trata, sin duda, de la obra cumbre, de la talla más importante de toda la Semana Santa cordobesa, de la imaginería cordobesa. Se trata de una de las últimas obras salidas de la gubia de Juan de Mesa, escultor barroco, nacido en Córdoba, concluida el año 1627. Por último, San Pablo mantiene un elemento singular dentro del conjunto de las iglesias de Córdoba. Dentro del conjunto de las iglesias de España, podríamos decir. Nos referimos a su carrillón. Uno de los solo 4 o 5 existentes en nuestro país, y de todos, el más antiguo. Al respecto, decir que un carrillón es, sobre todo, un instrumento musical, y como tal hay que considerarlo. Posee una caja acústica de madera que podemos ver en un lateral del compás de San Pablo sobre los pies de la nave de la epístola. Unos elementos que producen el sonido, las campanas y un teclado normalizado, susceptible de ser tocado por cualquier compositor independientemente de su lugar de procedencia. Este teclado es parecido al de un piano. El carrillón de San Pablo se restauró a finales de los años 80. Igualmente poseen la mayoría de los carrillones un toque automatizado. No obstante, su verdadero valor y todos sus matices solo se obtienen cuando se producen interpretaciones manuales a cargo de los grandes maestros dedicados a cultivar y fomentar este instrumento sacro por todo el mundo.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.